Deportes en Radio Euskadi. Llega el momento de ofrecerte toda la información deportiva de la jornada. Aquí comienza Kirol al Día. Con Eduardo García.
Las 2 y cuarto, Arratsaldeon. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte, en la sintonía de Radio Euskadi. Hasta las 3 en Kirol al Día. Martes 31 de marzo, último día de un mes en el que nos ha cambiado la vida a todos por culpa del coronavirus. Un día más, pero también un día menos ya para salir de esta pesadilla que nos ha trastocado, nos está trastocando de hecho, la vida a todos. En lo que a nuestra parcela se refiere, tenemos por delante 45 minutos, algo menos ya, para acercarles lo más destacado de la actualidad deportiva de este día, que realmente tampoco es demasiado, pero sí, por ejemplo, alguna cuestión de última hora. Y es que las dos principales empresas de pelota profesional, tanto Baico como Aspe, ya han presentado sus respectivos ERTEs, sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo. Aspe lo comunicaba a sus pelotaris en la jornada de ayer y hace muy poquito Baico acaba de hacer público que todos sus empleados, pelotaris y personal administrativo, también se van a ver afectados por este expediente de regulación temporal de empleo. Enseguida le preguntaremos por esta cuestión a uno de los destacados de la promotora Eibartarra. Se pasará por la sintonía deportiva de Radio Euskadi, Julen Martija. También escucharemos, por ejemplo, a Mikel San José, el centrocampista del Athletic, que vive evidentemente días de incertidumbre como el resto de sus compañeros y de los futbolistas. Aún no saben cuándo van a poder volver ni siquiera a entrenar, ya veremos a competir. A lo que hay que añadir que además en su caso termina contrato, como saben, con el Club Rojiblanco el próximo 30 de junio. Sobre esta cuestión, la de los calendarios, la de cuándo se podrá jugar, los clubes que forman la LFP se reunieron ayer en Madrid para asumir como una realidad casi inevitable que la competición liguera se va a extender durante el verano. Puede que incluso hasta el mes de agosto, son algunas fechas que se barajan. De hecho, mañana, por cierto, habrá una nueva reunión de la UEFA, en este caso, con las federaciones de cada país para exponer esos proyectos de calendarios que manejan para completar tanto las ligas de cada país como las competiciones continentales. Y también les contaremos que ya hay algunos equipos profesionales de ciclismo que han decidido rebajar el salario de sus corredores ante la ausencia, por ejemplo, de competición, casos de la Astana o del Lotto Soudal. Y sabremos cómo le van las cosas en esta situación de confinamiento a Iker Vicente, al Escolari Navarro, último campeón de Euskal Herria, al que obviamente tampoco le queda otro remedio que el de entrenarse como buenamente puede en casa a la espera de que puedan reanudarse las competiciones. Tenemos abierto, como siempre, el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840, para que nos cuenten lo que quieran en este Tiempo para el Deporte, que les va a acompañar en Radio Euskadi hasta las 3. Hacemos una pausa y arrancamos ya mismito Kirol al Día.
La violencia machista nos deja a muchas mujeres sin voz. Durante el confinamiento por coronavirus, mantenemos los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Cuentas con nuestro apoyo y ayuda 24 horas al día en el 900-840-111. En caso de emergencia, llama al 112 SOS de IAC. Recupera tu voz. No estás sola. Gobierno Vasco.
Hoy en ETV2, en la noche de...
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé.
La octava película de Quentin Tarantino.
Nadie dijo que este trabajo fuera a ser fácil. Tampoco dijeron que fuera a ser tan difícil.
Los Odiosos 8.
Uno de ellos matará a todos los aquí presentes.
En la noche de hoy, en ETV2.
Toda la información del mundo del deporte en Radio Euskadi. Kirol al Día.
Dos y 20 minutos, comenzamos ya esta edición de mediodía de Kirol al Día. Enseguida ampliamos detalles en torno a esa cuestión que hemos conocido hace muy poquito. Les decía, tanto Baico como Aspe, las dos principales empresas de pelota, se han acogido ya a sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo. Aspe lo comunicaba a sus jugadores ayer mismo, aunque ya desde el fin de semana se venía barruntando esta situación, y Baico lo acaba de comunicar hace muy poquito, tanto para sus pelotaris como para su personal administrativo. Seguimos viviendo días inciertos, estamos en el último día del mes de marzo, aún no vemos toda la luz que quisiéramos al final del túnel, pero poco a poco vamos superando jornadas, decíamos en titulares, ya queda un día menos, ¿no?, para que toda esta pesadilla termine. Una situación que afecta a toda la sociedad y que, como también venimos contándoles aquí en los espacios deportivos de Radio Euskadi, no es a la que no es ajena, por supuesto, el mundo del deporte. En esta apertura de Quiero al Día nos centramos en el mundo del fútbol. Les he contado antes que ayer hubo una reunión en Madrid entre los clubes de la LFP, tanto de primera como de segunda división, con su presidente, con Javier Tebas, no una reunión presencial en Madrid, fue una reunión telemática, evidentemente, en la que se asumió como una realidad casi casi inevitable que los campeonatos, en el mejor de los casos, si se reanudan de aquí a un periodo medio de tiempo, pues se van a prolongar durante el verano, seguramente durante casi todo el mes de julio o con muchas semanas por lo menos del mes de julio. Hay quien habla incluso de la opción de que se disputen partidos de esta temporada todavía en el mes de agosto. Escenarios que van a ir variando efectivamente en las próximas jornadas en función también de cómo evolucione la crisis sanitaria y de lo que las autoridades permitan hacer de aquí a poco tiempo. En esa situación, obviamente, están no solo los clubes, sino por supuesto los jugadores, entrenando como buenamente pueden en estas fechas e intentando llevarlo, como todos, de la mejor manera posible, sin saber siquiera cuándo van a poder volver a entrenar en condiciones, en un campo de fútbol, ni siquiera, no les cuento ya, el tema de la competición. Le preguntamos por esa cuestión hoy, además, a un jugador que suma esa incertidumbre, el hecho de que, bueno, su relación contractual con su actual equipo termina el próximo 30 de junio, al acabar la temporada. Miquel San José, ¿qué tal? Arratsaldeon. Luego hablamos de esas cuestiones que a lo mejor ahora son un poco secundarias, pero que también seguro que te están preocupando. Lo primero, estamos a 31 de marzo, hoy termina el mes, llevamos ya dos semanas largas confinados. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, te diré que bien, que obviamente preferiría llevar la rutina habitual, pero bueno, en casa bastante tranquilo, disfrutando de los pequeños, cosa que bueno, que estar 24 horas al día con la familia suele pasar pocas veces, y ahora pasa todos los días y disfrutándolo a tope, dentro de la situación que estamos viviendo.
Después de tantos días como llevamos ya, como lleváis además los deportistas, ¿empieza a pesar, Miquel, el hecho de no poder trabajar fuera de casa? ¿Se empieza a hacer más difícil mantener esa rutina diaria de entrenamiento en el pasillo, en el garaje, no sé en tu caso cuál es el lugar elegido, o en el salón de casa? ¿Eso empieza a pesar ya un poco más en la cabeza que en las piernas?
Sí, al final estamos acostumbrados a vivir en una rutina muy fija, ¿no? En ir al Lezama a entrenar, en vernos, en estar cerca de un balón, y es algo que bueno, pues ahora son cosas que no podemos hacer. Yo sí que creo que tengo algo más de suerte que algunos de mis compañeros. Tengo bastante sitio en el que puedo incluso correr al aire libre, digamos, y en esa situación no están muchos de los del equipo, pero todos estamos trabajando. El club nos ha dado facilidades para seguir trabajando, bien en bici, bien en cintas estáticas, y bueno, cada uno en lo que puede. La verdad es que no paramos y que tenemos prácticamente dobles sesiones cada día, y yo estoy seguro de que tanto yo como todo el resto del equipo lo estamos llevando a rajatabla, sabiendo lo que tenemos en juego a la vuelta.
O sea, que no sientes, al menos en lo individual, que hayas perdido demasiado, ¿no? Sí, evidentemente el punto del contacto con el balón, con los compañeros, con el césped, pero en lo físico tú más o menos te mantienes bien, ¿no? No notas que hayas cogido peso, que te sientas más torpe, nada de eso, ¿no?
No, para nada. Yo creo que ninguno estaremos en ese caso, ¿eh? Ya te digo que el club nos está enviando trabajo diario en forma de doble sesión, y yo creo que físicamente no es lo mismo hacerlo en una cinta o que hacerlo en un campo o en un partido de fútbol, pero yo creo que físicamente el equipo cuando vuelva va a estar bien.
Lo hemos comentado, ¿no? Estamos a la espera de que esta crisis provocada por el COVID-19 se vaya resolviendo en lo sanitario, que es evidentemente lo primordial y lo principal, para a partir de ahí ordenar también, ¿no?, los calendarios a nivel competitivo, por ejemplo, en el mundo del fútbol. ¿Tú cómo lo ves? Porque seguimos pasando fechas, se sigue hablando de la opción de reanudar la competición. Algunos hablan de finales del mes de mayo, principios del mes de junio, de jugar partidos casi hasta agosto. Yo no sé cómo tú lo ves, Miquel.
Bueno, yo quiero ser optimista. Yo creo que jugar se va a jugar, de eso estoy prácticamente seguro. No soy tan optimista en que vaya a ser pronto, sino que esto se va a alargar, y sí que creo que se va a ir lejos. Eso de ver acabar una liga en agosto y a finales, o incluso más allá, pues creo que va a poder ser posible en la situación en la que estamos.
Y que se hable tanto, por nuestra parte también incluso, pero en general, ¿no?, de los calendarios de la competición, de los dineros que puede perder el fútbol a nivel europeo, a nivel de la Liga del LFP, de si los encuentros van a jugarse pues eso, en agosto, en julio. En esta situación en la que vemos como cada día... Es cierto que la tendencia parece que va cambiando poco a poco, pero seguimos aumentando el número de contagios, seguimos aumentando el número de personas en el hospital, seguimos desgraciadamente aumentando el número de fallecidos. Nos parece que como que hablar de cualquier otra cuestión que no sea esa es como un poco, no sé, no, más incluso que secundario, ¿no?
Sí, al final la situación en la que estamos es crítica y grave para todo el mundo, ¿no? Unos porque no podemos salir de casa, otros porque están sufriendo el virus en sus carnes, otros porque no paran de trabajar y de ayudar a intentar parar esto, metiendo muchísimas horas, y al final yo creo que el fútbol queda en un segundo plano, está claro, pero sí que al final está en la realidad de muchos deportistas, de mucha gente que vivimos el día a día en el deporte, y obviamente pues esas preguntas también nos las tenemos que hacer. Obviamente pues hasta que no haya algo claro de si se va a saber si se va a seguir jugando o no, cuando haya más noticias, pues hablar de hipótesis de cosas que puedan pasar, pues yo creo que obviamente está de más, pero en algo tenemos que ocupar el tiempo también.
Es cierto. Tú siempre te has mostrado muy, muy activo, muy comprometido también, a través de las redes sociales, eres una persona que se moja, digamos. ¿Crees que de toda esta situación de crisis, la sociedad en conjunto va a sacar algo bueno? No me refiero ya al mundo del deporte, que tendrá que hacer sus lecturas a posteriori, pero ¿crees que como sociedad vamos a conseguir sacar algo bueno y dar un paso adelante en conjunto también?
Sí, quiero pensar que para eso tiene que servir, sobre todo para darnos cuenta de lo que tenemos en el día a día cada vez que cruzamos la puerta de casa y salimos a la calle, cosa que ahora no podemos hacer, de ver pues cómo está cambiando el mundo en forma de muchos aspectos de la naturaleza que se están recuperando y que nos están cuidando como debiéramos entre todos, y yo creo que es algo que entre todos hay muchos aspectos en los que tenemos que salir fortalecidos.
Sea como sea, el caso es que todo lo que ha provocado la crisis del coronavirus, en lo que el fútbol se refiere y en lo que el Athletic en concreto afecta, llegaba Mikel cuando en la Liga el equipo estaba recuperando el pulso, después de una racha muy mala de resultados, habíais enderezado el rumbo, y sobre todo con la final de Copa en el horizonte. Es verdad que todo eso ahora queda en un plano muy secundario, lo acabamos de comentar, pero entiendo que alguien como tú, bueno, que cualquiera que esté metido en el Athletic, tampoco puede dejar de mirar de reojo, ¿no?, a lo que falta de Liga y sobre todo a esa final de Copa, que ya veremos cuándo se juega, que parece que se va a jugar seguro, veremos en qué condiciones, y que entiendo... Tiene que ser también un aliciente, ¿no? Un estímulo, por ejemplo, en el día a día, en el trabajo ese tan rutinario que hacéis en casa vosotros.
Sí, por eso te digo que no me jugaría la mano por otros equipos, pero por nosotros me juego lo que sea, que cada uno estamos haciendo el trabajo, llevándolo a rajatabla por lo que tú mismo has comentado, por lo que tenemos a la vuelta, por la ilusión que ello conlleva, por la oportunidad que es, porque hay que estar preparadísimos, porque no sabemos si cuando se empiece a jugar la Copa va a venir seguido, va a venir después, va a ser lo último. Hay que estar preparado para cuando toque, pensando en que puede ser la primera semana en la que se pueda jugar. Entonces, como te digo, todos nos estamos cuidando para llegar bien a lo que pueda ser acabar la temporada y sobre todo para esta final.
Oye, Mikel, con lo que costó llegar hasta la final, con todo lo que sufrió el equipo, con todo lo que sufrió la afición, ¿imaginas la opción de que esa final ante la Real se pueda jugar sin público?
No, para nada. Yo creo que no hay muchas opciones de que eso pase. Por lo menos yo no lo vería bien, no lo vería lógico y no sé hasta qué punto pues sería incluso bueno aplazarla hasta que se podría jugar con público. Si llega el caso de que en agosto, en septiembre no se puede con público, pues aplazarla hasta que se pueda hacerlo. Total, la final de la Copa del año siguiente, la forma de la que yo lo veo, va a llegar muy lejos. Sí que es verdad que hay una plaza europea en juego en esa final, pero yo creo que una final como esa tiene que ser con público.
Lo que es evidente es que la temporada no va a acabar como estaba previsto el 30 de junio. Tiene toda la pinta de que, tal y como estamos, seguro que el campeonato se va a demorar más allá. Lo que sí termina el 30 de junio es tu vinculación con el Athletic. La posibilidad de que los que estáis en tu situación sigan jugando partidos más allá de esa fecha con su equipo, si la competición se reanuda y no termina en esa fecha, es una evidencia. Se está trabajando además para que legalmente pueda ser así. No sé, Mikel, si esta es una cuestión a la que tú has dado alguna vuelta, una media o ninguna, en estas últimas semanas, ahora que tienes desgraciadamente mucho tiempo para pensar en otras cosas que no sea el entrenamiento diario.
Bueno, vueltas las justas, al final ir cogiendo la información que se va dando. Está claro que es una situación muy muy atípica, es encima muy raro por primera vez en mi vida como futbolista estar ante acabar el contrato y estar en una situación como esta, tan excepcional, en la que no sabes si la temporada va a ir más lejos y si incluso pues esos contratos que acaban hasta que acaben la temporada van a seguir o no. Yo creo que sobre todo por lo que hay en juego y por lo que queda por jugar y por esa final, yo creo que lo lógico es que los jugadores que acaban contrato acaben la temporada. Ahora son temas legales que ni yo ni me imagino que en el equipo nadie controlamos, que no dependen mucho de nosotros, que dependerán más de autoridades altas y de clubes y de FIFA, UEFA y de toda esa gente, y entonces pues la decisión que tomen habrá que acatar. Eso sí, me parecería pues bastante injusto no poder acabar la temporada.
¿Desde el club te han dicho algo en ese sentido? En decir, bueno, si esto va más allá del 30, tranquilo que vas a estar aquí, o si a lo mejor, no sé si es el momento, pero si te han llamado para decirte, oye, que tenemos pendiente una conversación cuando buenamente se pueda para ver qué pasa contigo a partir de que termine tu contrato.
No, nada, desde el club... Con respecto a mi situación personal en el club no tengo ninguna noticia y bueno, pues a la espera de si hay algo para decir o no. O sea, de momento nada.
Seguimos como estábamos entonces hasta que tuvisteis que parar por esta situación. Oye, Mikel, ya para dejarte descansar. Es evidente que esto va a pasar en algún momento, ¿no? Que vamos a volver a recuperar poco a poco la normalidad y que volveremos a veros jugar, a ti seguro, al resto de compañeros, el resto de las competiciones. Pero no es menos cierto, como decíamos antes, que va a dejar una huella en todos, ¿no? Yo no sé si ahora que estás con la familia en casa, con los críos, con la mujer, con algo más de tiempo, como decíamos, tú también has hecho esa reflexión personal, ¿no? De qué voy a sacar de aquí o qué huella me va a dejar esto para el futuro.
Bueno, yo creo que todos estaremos en ello, como te digo. Al final, lo que vivimos en el día a día, lo afortunados que somos, la suerte que tenemos, la gran mayoría, obviamente con los problemas que tenemos todos y con los problemas que tiene mucha otra gente, y pues tenemos que aprender de ello, ¿no? De la suerte que tenemos, de las cosas que disfrutamos, de que no somos en ningún caso dueños del mundo, que hay un virus que nos está teniendo en casa enterrados a todos, da igual aquí que en Estados Unidos, que está pues prácticamente dejando en casa a todo el mundo y que al final pues tenemos que ser más cuidadosos, tanto particular como generalmente con el mundo, con la naturaleza y bueno, pues aprender de estas cosas, que yo creo que, como he dicho antes, de situaciones como esta solo se puede salir fortalecido.
Mikel San José, que vaya lo mejor que pueda ir para ti y para tu gente esta fase del confinamiento en casa, estos próximos días que seguro van a ser también difíciles para todos. Y en lo deportivo, la mejor de las suertes. A partir de que se pueda volver a jugar, ya veremos cómo se resuelve tu futuro, que todavía queda lejos. Estamos acabando el mes de marzo. Un abrazo y gracias por estar, como siempre, en Radio Euskadi.
Bye, es que te quedas justo ahí y que lo lleves de la mejor manera posible también.
En ello estamos. Hasta la próxima. Bye, quedan 25 minutos para las 3 de la tarde. Dejamos a Mikel San José. Seguimos en Quirola al Día. Y lo hacemos, por ejemplo, escuchando a Cristian Portu, el jugador de la Real, en una comparecencia virtual a preguntas de los periodistas, el futbolista Txuri Urdin, uno de los destacados además en el equipo de Imanol. En la actual temporada se ha ganado además también el cariño de la grada de Anoeta por su carácter y por sus goles, que también ya son unos cuantos en la actual campaña. Destacaba diferentes cuestiones, una de ellas lo que a su juicio ha sido el momento más bonito en lo que va de temporada para un vestuario que está viviendo muchos momentos bonitos. No es otro que el de la celebración, con los aficionados que hasta allí se desplazaron en Anduba, de la clasificación para la final de la Copa, en aquel partido que se venció en Miranda y que significó ese pase de la Real al último partido del torneo del Cabo, esa final que está pendiente de jugarse contra el Athletic Porto.
He vivido muchos momentos bonitos, la verdad que la temporada está siendo muy buena, el equipo está ganando muchísimos partidos. Estamos disfrutando muchísimo con el juego, tanto nosotros como la afición. Y yo creo que uno de los momentos más bonitos fue esa celebración al final del partido con la clasificación a la final de la Copa, que creo que, bueno, que tanto nosotros como la afición lo celebramos juntos y se pudo ver, pues, bueno, esas caras de alegría y de ilusión de la gente de ver otra vez a la Real en una final.
Y es que precisamente la conexión con la grada, dice Porto, ha sido una de las claves para que el equipo haya funcionado como está funcionando, clasificado para la final de la Copa del Rey y hasta que se pudo competir ocupando el cuarto puesto de la clasificación de primera.
Para mí es un 10, para mí creo que es algo que se necesita, es algo vital, que tener una afición como esta, que no para de animar, como esta grada de Aitor Zabaleta, que en cada partido los sentimos, que están ahí, que están hasta pita el final del árbitro y siguen cantando, siguen animándonos. Y por supuesto, bueno, creo que estamos disfrutando todos mucho. Ellos son los que tienen gran parte de culpa de que esto funcione.
Y un apunte más de fútbol. En esta situación en la que nos encontramos de absoluta excepcionalidad y ampliadas las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de España, sobre todo en lo que a la actividad económica se refiere, limitando muchísimo esa actividad, hay algunas que, por ejemplo, han quedado paradas, como la construcción, y eso afecta directamente a las obras de remodelación del estadio del Sadar, ese muro rojo que tiene que construirse y que se esperaba estuviera más o menos finalizado en este año 2020, en este año del centenario, pero que todavía pues no sabemos muy bien cómo va a resolverse y cómo va a terminarse fundamentalmente. Se pasaba por la sintonía de Radio Euskadi Diego Fernández, arquitecto de este proyecto de reforma del estadio del Sadar, y reconoce que es muy poco probable que se puedan cumplir los plazos. Con la obra parada no solo tiene que ver con la actividad, sino también con todos los suministros, con todos los materiales que son necesarios para llevar a cabo esa reforma del estadio del Sadar.
No lo sé, ahora es difícil de evaluar. Al final, pues 15 días parece que no, pero el trabajo que nos hacen 15 días no es tan fácil recuperarlo. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa un poco en general es el después de estos 15 días, ¿no? Si podremos trabajar y cómo se va a trabajar, porque evidentemente la metodología cambiará. Y sobre todo, pues no sé, el tema de suministros es lo que más ahora mismo pues me preocupa. Pues que las fábricas produzcan, que nos lleguen los materiales y que de cara al final pues toda la serie de cadenas de distribución, ¿no?, pues funcione. Entonces, bueno, pues obviamente pues VDR hará todo lo posible por acabar la obra, pero ahora mismo no estaríamos en condiciones de dar una fecha ni asegurar, digamos, el cumplimiento del plazo.
Hablamos de pelota en Quirola Día. Raúl Pando, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Lo comentábamos en titulares. Las dos empresas principales de nuestro cuadro profesional se han acogido ya a sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo. El ERTE afecta por igual desde hoy mismo a Aspe y a Baico.
Sí, la pelota no es ajena a lo que está sucediendo en otras disciplinas deportivas ni en otros ámbitos económicos. Las empresas de la pelota, con la actividad parada, carecen de ingresos, de televisión, de taquillas, también del porcentaje de las apuestas. No han tenido más remedio que acudir a los ERTES. Hace poco más de media hora lo ha comunicado de forma oficial la Baico Pelota, dice la promotora vizcaína en un comunicado, que ante la situación excepcional en la que nos hallamos y por la paralización total de la actividad de la pelota generada por la declaración del estado de alarma ordenada por las autoridades, se ha visto en la obligación de presentar un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. Se ven afectados por este ERTE de Baico Pelota la totalidad de los trabajadores de la empresa, es decir, técnicos, pelotaris y también personal administrativo. Informa Baico que el ERTE va a finalizar en el momento en el cual las autoridades permitan reanudar la actividad. Aspe también ha ido comunicando en las últimas horas a sus pelotaris y a sus trabajadores que va a aplicar también un ERTE. Así pues, las dos grandes empresas de la pelota han comunicado ya estos expedientes de regulación temporal de empleo a sus trabajadores y pelotaris.
Por este ERTE de Aspe le preguntamos a uno de los pelotaris destacados de su cuadro, ya está en la sintonía deportiva de Radio Euskadi, Julen Martija. Julen, ¿qué tal? Arratsaldeón. Ahora ya estáis oficialmente informados y al corriente de este ERTE al que se ha cogido la empresa. Bueno, ¿cómo lo habéis acogido vosotros? En tu caso concreto, ¿era algo que se veía venir, que más o menos intuíais que podía acabar pasando?
Sí, yo ya pensaba que pues eso, tarde o temprano iba a pasar, porque bueno, pues está pasando en casi todos los sitios. Entonces, pues bueno, no me ha venido de imprevisto.
Sí, afecta a todos los sectores de la economía, en efecto, Julen. Entiendo que entre vosotros también, entre los propios pilotaris, veníais tiempo hablando, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días sobre todo, ¿no?
Sí, pues bueno, tampoco es que hayamos hablado mucho de eso, pero bueno, sí, ya teníamos, yo creo que bastante claro de que iba a pasar.
No sé si antes de llegar a este punto, a vosotros, la empresa, o vosotros, no sé si entre vosotros es complicado también en esta situación en la que nos encontramos, pero si la propia empresa, Julen, os había propuesto, no sé, algún tipo de rebaja salarial, que buscar algún acuerdo previo a no tener que llegar, digamos, al punto de presentar este expediente de regulación temporal de empleo.
No, la verdad que nosotros no hemos hablado nada con la empresa. Uh-huh. Y pues eso, nos han comunicado esto y ya está, no, en sí no hemos hablado nada, no.
Es una cuestión que además ha aparecido publicada en medios de comunicación, la de que esto iba a acabar sucediendo, la venimos tratando desde ya prácticamente el fin de semana. El domingo hablábamos aquí en Radio Euskadi con Iker Ribarría y él mostraba su malestar, ¿no?, por el hecho de que hubiera trascendido una cuestión que vosotros no manejabais dentro del vestuario, digamos, o que al menos de la que no teníais certeza, no la habéis tenido hasta prácticamente ayer, ¿no? Yo no sé, Julen, si tú compartes esa indignación que tenía Iker, si tenés ese enfado por decir, bueno, al final nos enteramos casi más por el periódico que por nuestros propios jefes, ¿no?
Sí, bueno, en sí, es verdad que nosotros no sabíamos nada, pero bueno, yo creo que pues al final ellos también pues han intentado arreglarlo de alguna manera, pero bueno, no es posible porque al final, pues bueno, no hay partidos, no hay nada, entonces es una situación bastante difícil.
Sí. ¿Fechas os han comentado hasta cuándo va a durar el ERTE, Julen? Porque es difícil volver de un día para otro a los campeonatos, ¿no? A los partidos oficiales, antes habrá un periodo de entrenamientos. ¿Os han dicho hasta cuándo va a durar? ¿Tiene algo que ver con el estado de alerta o hasta que se reanude la actividad?
Pues la verdad que no sé exactamente hasta cuándo, pues eso, de momento nos han dicho que eso, que ya estamos lo que es eso, en ERTE, pero tampoco te sé decir más.
Está claro que es una medida que se aplica de forma excepcional y mientras dure este estado de alerta sanitaria, ese estado de casi excepción en el que vivimos, todavía no estamos en esa situación, pero sí de alarma sanitaria, veremos después bueno, cómo se recompone, no solo en el mundo de la pelota, sino por supuesto en el resto de empresas. El caso de Julen es que digamos, un paso más o una situación nueva en esta situación general que estamos viviendo todos y que también nos afecta a vosotros. ¿Tú cómo lo llevas? Estamos ya en la tercera semana, ¿no?, de confinamiento, todos en casa sin poder hacer prácticamente nada, justo lo esencial. No sé si ya empieza a pesar más la cabeza que las piernas o que los brazos, Julen, porque son tantos días sin, no ya sin poder competir, sino sin poder hacer más o menos la rutina que hacéis habitualmente, por ejemplo, los deportistas. ¿Cómo lo llevas?
Sí, pues bueno, es difícil, la verdad, porque pues bueno, al principio sí que pues bueno, haces lo que te manda el entrenador de físico, pues o las pesas o lo que sea, ejercicios aquí en casa. Y pues bueno, al principio sí que te entretienes un poco, pero bueno, luego al final también es como una rutina un poco, no sé, estás todo el rato solo, haces solo, entonces pues yo principalmente pues me aburro bastante, la verdad. Uh-huh. No estoy acostumbrado a hacer solo, algo con otros, entonces pues la verdad que es bastante duro.
Sí, lo que pasa es que en tu caso, además de la actividad de la pelota, tienes otros quehaceres, ¿no? Como los estudios que tienes ahí de ingeniería que estás haciendo, también lo del piano, ¿no?, que te ha gustado siempre desde pequeño. En este sentido, te vendrá bien para pues para ponerte al día en los estudios, para volver a practicar un poquito también de piano, ¿no, Julen?
Sí, la verdad que el piano, por ejemplo, estoy tocando bastante porque al final pues en casa estoy aburrido y tengo que hacer algo y la verdad que toco bastante. Y bueno, pues con el tema de los estudios sí que tengo más tiempo, pero también, no sé, no es una situación muy idónea para mí para estudiar, porque al final, como estoy todo el día casi en casa, pues no, tampoco me concentro mucho, la verdad.
Es que pesa mucho, ¿eh? Estamos ya, y lo que nos queda, ¿eh?, que todavía seguro que esto se va a prolongar desgraciadamente algunas semanas más. Bueno, el piano al final es otra forma de ejercitar las manos también, ¿no?, de mantenerlas activas, Julen.
Sí, y
no,
bueno,
no como con la pelota o con los tacos, pero por lo menos los dedos se van moviendo, ¿no?
Eso es diferente, pero pero sí, la verdad que me gusta y sigo tocando así.
El trabajo diario, ¿lo llevas más o menos bien? Vives en un pueblo muy pequeñito, con muy poquita gente. Creo que en buenas condiciones, al menos a nivel doméstico, ¿no?, para entrenarte con cierta facilidad. No sé, ¿cómo lo vas viviendo?
Sí, bueno, aquí la verdad que estoy, pues eso, bastante tranquilo, pues eso, en casa también tenemos jardín y así, y pues puedo hacer afuera cosas. Y pues eso, es verdad que no es como estar en una ciudad en un piso que no puedes ni salir, la verdad que aquí se está mejor, sí.
Sí, para ti el parón una pena, ¿no? Porque afrontabas las terceras semifinales, no sé si esta iba a ser la vencida junto con Ezcurdia, pero ganasteis en el primero de los partidos de las semifinales. Para ti una pena, ¿no? Porque volvías a estar en la pomada y peleando otra vez por estar en la final, ¿verdad, Julen?
Sí, la verdad que pues eso, mucha pena porque, pues bueno, es el tercer año en semifinales y las otras dos pues me quedé con la espina de no llegar a la final. Y la verdad que este año, pues eso, el primer partido de semifinales jugamos muy a gusto. Los dos, pues eso, yo creo que hicimos de los mejores partidos que hicimos y la verdad que estábamos muy bien. Entonces, pues la verdad que es una pena, sí.
La pelota al menos ofrece una posibilidad que a lo mejor otros deportes no tienen, y esa de flexibilizar un tanto el calendario, la de poder ajustar lo que aún resta por disputarse del parejas, las dos jornadas de la liguilla de semifinales más la final, después el manomanista, incluso los torneos de verano. Hay un poquito más de colchón, un poquito más de holgura en ese sentido, Julen, y eso sí que os puede permitir, cuando se pueda, reanudar la competición con ciertas garantías, ¿no?
Sí, yo por lo menos espero que pase eso, ¿no? Al final, pues bueno, empecemos cuando empecemos, pues por lo menos acabar el campeonato, ¿no? Al final, pues bueno, hay que pasar estos días y pues bueno, ya vendrán días mejores y la cosa es pues jugar, pero cuando sea.
Además del tema de las fechas, está el apartado físico. Estamos leyendo a jugadores de fútbol o de baloncesto, ¿no?, que dicen estos días, Julen, que van a necesitar un tiempo de adaptación, una especie de pretemporada fuera de tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que podéis necesitar los pelotaris, ¿no?, para volver a competir en óptimas condiciones? ¿Hablamos de 10, 15 días de entrenamientos fuertes, serios, quizá más?
Pues eso no sabría decirte, pero es verdad que, pues bueno, después de estar tanto tiempo sin entrenar en frontón, pues bueno, va a ser difícil coger otra vez el juego, pero bueno, yo creo que casi todos estaremos parecidos, unos mejor que otros, pero no sé, la verdad es que costará bastante, yo creo.
Sí, tenéis además un problema, Julen, por un lado, el que es, digamos, común a todos los deportistas, el volver a adaptarse al escenario de la competición, en vuestro caso al frontón, las medidas, las distancias, pero por otro el de las manos. Y ahí sí que tenéis un problemón para entrenar, porque al no poder hacer frontón en abierto y tener que trabajar de manera indoor casi, ¿no?, y cada uno como buenamente puede, el riesgo de que se ablanden demasiado y de que cuando volváis no esté la herramienta en condiciones de afrontar partidos es importante.
Sí, yo principalmente la mayor duda que tengo es pues eso, cómo llegaré con las manos. Pues bueno, al final no es lo mismo aquí eso, entrenar por tu cuenta como puedes, haciendo manos o lo que sea, y pues bueno, lo principal es que pues las manos lleguen en lo mejor posible, y luego pues bueno, el cuerpo y eso pues ya irá cogiendo su forma, pero eso, lo principal son las manos.
¿Sí? Claro, porque entendemos, Julen, que a pesar de vivir, como decimos, en un pueblo pequeñito, que es una gozada, ¿no?, en estos tiempos de confinamiento, el tema de hacer pared, no ya frontón, sino pared con la pelota, está siendo imposible, ¿no?
Sí, pues bueno, aquí en casa, como se puede, contra una pared y poco más, porque, pues eso, aparte de que es malo salir a la calle por riesgo de contagiarse, pues eso. También la policía por aquí también ya anda, así que no se puede.
A tener cuidado entonces con el entrenamiento con la pelota, mejor tocar el piano, que por lo menos eso no, seguro que además deleitas a la gente y pueden disfrutar de la música. Julen Martija, muchas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi y nada, que vaya lo mejor que pueda ir lo que aún nos queda de vivir en esta crisis, ¿vale? Un abrazo.
Vale, gracias.
Quedan 10 minutos para llegar a las 3. Seguimos en la sintonía deportiva de Radio Euskadi. Nos tienen por aquí en 688-840-840. Gracias por el programa. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos escucháis a diario. Y también apuntan, Sanjo, buena persona, tranquilo, no te van a faltar equipos. Mucho ánimo por nuestro primer invitado de esta jornada, por Mikel San José. Hablamos de ciclismo en esta recta final de Quirola al Día, porque ayer les comentábamos que el conjunto BH, perdón, el Burgos BH, había sido el primer equipo del Estado en acogerse a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo. Pues bien, esta cuestión, esta crisis económica, también empieza a afectar ya a los equipos del World Tour, y al menos hasta dos de ellos que sepamos, Julen Ugarte, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El Astana y el Lotto Soudal también se están planteando, o están planteando sus corredores, de diferentes maneras, una rebaja salarial a la hora que no hay competición.
Sí, en concreto, por ejemplo, el Lotto Soudal, en este equipo han sido los 27 corredores de la plantilla los que han renunciado voluntariamente a una parte del salario. Han puesto como condición, eso sí, que vuelvan a cobrar las cantidades establecidas en sus contratos una vez que se restablezca la competición. Eso en el Lotto Soudal. En el Astana, en cambio, han sido los máximos responsables del equipo los que han pedido a los ciclistas que recorten sus salarios un 30% durante los tres próximos meses. Ahora falta por saber la respuesta de los corredores. En Radio Euskadi hemos hablado con uno de ellos, con el navarro Óscar Rodríguez, que se ha mostrado resignado y ha confirmado esa petición que le ha hecho el equipo.
Sí, en principio sí, eso no nos han comunicado, entonces bueno, veremos, todavía no es oficial, vamos, pero bueno, en principio esa es la idea. Bueno, eso de todas formas se encarga mi manager y bueno, se encargará él de negociar lo que haya que negociar. Pues una pena, pero es lo que hay, ¿no? Mi madre, por ejemplo, también pues está sin cobrar, y mis tíos y no sé quién, entonces bueno, pues es lo que toca en esta época, una pena.
Junto con Óscar Rodríguez, recordamos, hay otros cuatro corredores vascos en el Astana: Alex Aramburu, Omar Fraile y los hermanos John y Gorka Izaguirre. Y al igual que el resto de integrantes del equipo kazajo, se han encontrado este año pues con otro problema, también de índole económico, y es que no les pagaron cuando correspondía las nóminas de enero y febrero, aunque finalmente, ahora en marzo, nos decía Óscar Rodríguez, ya han cobrado todos los retrasos.
Sí, al final nos pagaron, con retraso, pero bueno, ya cobramos los meses que nos debían. No es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces, bueno, me habían dicho que tardaban en pagar, pero pagarían, así que bueno, al final han pagado y ya está.
Primer año de Óscar Rodríguez en el Astana, al que llegó procedente de Euskadi Murias, y menudo comienzo, como les venimos contando, los dos primeros meses sin cobrar, y cuando cobran llega el parón por el coronavirus y ese recorte de salarios propuesto por la dirección del equipo. En el plano deportivo, Óscar Rodríguez ha corrido la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la de Murcia, la Clásica de Almería, también el Tour de los Emiratos. Su preparación iba encaminada hacia el Giro, pero ahora todo ha cambiado. Descartado ya desde un principio el Tour, ignora, por ejemplo, si el equipo contará con él para disputar la Vuelta o quizás el Giro, si este que finalmente llega a disputarse. Pero ahora, como el resto de ciclistas, pues lo único que puede hacer es rodillo y otro tipo de ejercicios en casa.
Ahora da un poco menos de pereza porque ahora hace fresco, pero bueno, estos días anteriores que ha estado haciendo muy bueno en la calle, pues daba un poco de pena, ¿no? Hacer rodillo, pero bueno, sí, mucho rodillo y mucho ejercicio para fortalecer el tren medio, el tren inferior, el tren superior, un poco todo. A mí no me gusta hacer más de una horita y media seguida en el rodillo, ¿no? Si tengo que hacer algo más, pues me la reparto en dos sesiones. Pero bueno, ya te digo que casi todos los días es mañana y tarde.
Bueno, pues así tendrá que seguir por lo menos hasta el 12 de abril. Después de correr en el campo aficionado con el Izarte, hasta agosto de 2016, Óscar Rodríguez dio el salto al profesionalismo de la mano de Euskadi Mulia. Su victoria más importante, recordarán, la etapa de la Vuelta a España de 2018, que terminó en La Camperona, en la provincia de León. Comparando el Euskadi Mulias con el Astana, para el corredor navarro, la mayor diferencia, o la única, nos decía, está en las infraestructuras de ambos equipos.
En cuanto a infraestructura, sí, pero bueno, el método de trabajo es muy parecido, ¿no? Al final también es un equipo familiar, no tanto como Murias, lógicamente, ¿no? Que al final Murias es un equipo mucho mucho más pequeño, pero sí, es bastante similar.
Bueno, bastante similar, eso sí, más infraestructura, más medios los de la Astana, que tiene pues un presupuesto mucho mayor que el desaparecido Euskadi Murias, aunque, como acabamos de contar, pues sí, con problemas para pagar las nóminas y ahora con esa propuesta de recortar salarios.
Pese a manejar mucho más dinero, no olvidemos que el Astana es un equipo, digamos, con carácter casi oficial del gobierno de Kazajistán, un conglomerado de empresas patrocinadas por el propio Estado. La tela parece que no abunda dentro de este equipo, o al menos no a la hora de aflojarla para pagar los corredores. Gracias, Julián.
Abur.
En cinco minutos nos vamos. Pero antes vamos a quedarnos con lo que nos comentaba anoche en nuestro fuera de juego un clásico de nuestro deporte, como Juanito Oyarzábal, al que ayer, por cierto, le caían 64 años. Bueno, le caía uno, ya tenía 63, le caía uno más y alcanzaba los 64. Un tipo inquieto, alguien a quien seguro esta situación de confinamiento, de no poder moverse demasiado, le está causando mella como a todos. A él puede que está de manera especial. Yo soy Loroño, ¿qué nos cuentas? Arratsaldeon.
Pues no es fácil, Edu, para una persona que, entre otros logros, tiene 26 8000 en su haber, récord absoluto a nivel mundial. Quizá el poso de los años, como bien decías, ayer cumplió 64 primaveras, haya tranquilizado un tanto el carácter inquieto, extrovertido e indomable de un Juanito que nos contaba en Fuera de Juego cómo lleva el confinamiento. Como no podía ser de otra forma, lo compara con la estancia en un campamento base.
Debido pues a la disciplina en montaña que nosotros tenemos y hemos tenido durante un montón de años, pues quizá esto lo llevemos pues un poquito mejor que los demás, ¿no? Esto lo tomo como si estuviéramos ahora mismo en un campamento base, ¿no? Así que deciros que ahora mismo lo que toca es quedarse en el campamento base, de casa, porque las condiciones del terreno y las condiciones del tiempo no son las adecuadas, son malos momentos para poder ascender a una montaña determinada, y aquí ocurre exactamente igual. Ahora mismo nos tenemos que quedar en el campamento base de casa, de nuestra ciudad, y esperar a que todo pase.
Contundente el mensaje de un Juanito que tampoco descuida el entrenamiento, a pesar de haber cogido unos kilos de más, que intenta contrarrestar con la bicicleta estática y algunos ejercicios. Por supuesto, no faltan planes en la agenda del montañero alavés, proyectos que nos cuenta y que de momento tiene aparcados.
Nosotros teníamos programado para ahora, para Semana Santa, ir al Kilimanjaro con un grupo. Teníamos también planificado hacer antes, incluso este último puente pasado, ¿no? Gente en el Pirineo, bueno, no puede ser, son circunstancias que ocurren y bueno, pues al final todo cancelado. Y esperemos que de cara al futuro, de cara a julio y agosto y septiembre, pues que yo tengo grupos en el Elbrus, tengo grupos en el Lenin, en los Alpes, pues se pueda hacer algo.
Ni que decir que, amigo del bon vivant, Oyarzábal espera con ganas el final del encierro para celebrar como merece el hito 64. Sorionak.
Un par de puntos antes de despedirnos que tienen que ver con algunos calendarios que van buscando adecuarse a la realidad de lo que está sucediendo, de lo que está por suceder. Por ejemplo, la Bundesliga acaba de acordar por unanimidad prolongar su parón en la competición hasta el próximo 30 de abril. Es verdad que ha permitido reanudar algunos entrenamientos de manera parcial, ya lo hemos comentado, lo anunció por ejemplo Emre Can, el jugador del Borussia Dortmund, con muchas restricciones, pero los equipos pueden empezar a entrenar por grupos pequeños, incluso también sobre el césped. Bueno, hasta el 30 de abril seguro no va a haber competición en la Bundesliga, no va a haber liga en Alemania, así que veremos a partir de ahí qué pase. Por ejemplo, la que se ha encontrado cómodo en fechas ha sido la Champions de baloncesto, la competición que organiza la FIBA, que ha anunciado que va a disputar una final a 8, y no como estaba previsto a 4, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de este año, del 2020. Una final a 8 que incluye ya a los cuartos finalistas, que están clasificados, entre ellos el Zaragoza y el San Pablo Burgos, y algunos que pueden llegar, como el Tenerife de Chus Vidorreta, que tiene que jugar todavía su partido de octavos contra el Ostende para estar en esa competición. Puede ser una de las alternativas que maneje, por ejemplo, la Euroliga para reorganizar la competición que aún queda por disputarse. Y mañana sabremos si finalmente en este 2020 tendremos o no torneo de Wimbledon. Se va a reunir el comité organizador del torneo para decidir si se puede jugar en las fechas previstas, en principio del 29 de junio al 12 de julio. Recuerden que Roland Garros cambió unilateralmente sus fechas y que en lugar de jugarse en junio se va a disputar en septiembre. Pues bien, Wimbledon lo tiene mucho más complicado por las condiciones peculiares de la hierba londinense, así que veremos si mañana, sabremos mañana si Wimbledon se disputa o no, si el torneo se disputa o no finalmente en este año 2020. Si no, no se va a encontrar otra fecha, no se va a jugar la edición correspondiente a este año, cosa que no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Y los que ya han quedado sin fecha, aplazados también, y sin fecha son los Juegos Mundiales de Surf. Ahí se iban a repartir las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se van a disputar el próximo año. Lo comentaba ayer aquí en Radio Euskadi Garasi Sánchez. Iban a ser en El Salvador a principios del mes de mayo. Habían sido aplazados a esa fecha. Ahora han quedado suspendidos sin edie. Ya son las 3, nos vamos hasta aquí. El tiempo para el deporte. Cuídense mucho en lo que queda de jornada y en lo que nos queda de mes de abril, que arranca mañana. Hoy finalizamos marzo y ya queda un día menos para que todo se arregle. Agur.